Okay, quiero compartir algunos pensamientos sobre la relación entre un creyente y el mundo. Y bueno, comenzaré con dos versículos muy familiares. Primero de Juan 2, comenzando en 15. Dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bueno, uno podría preguntar, si Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él, ¿por qué la Escritura nos dice con tanta frecuencia y tanta firmeza que no lo amemos y que no busquemos amistad con él? La respuesta a esta pregunta no debe buscarse en la creación en sí, sino en la naturaleza de la relación que el hombre tiene con ella. Quiero decir, ¿por qué la ama? ¿Qué busca de ella? ¿Cómo la usa en su condición caída? Es que el mundo no fue originalmente un peligro para el hombre. Dios no lo creó como un entorno inseguro para su corazón, no. La creación surgió de Dios como una expresión de su amor, de su provisión y de su gloria. Y el hombre, viviendo en la luz de Dios, en la sabiduría de Dios, en la inocencia de Dios, podía relacionarse con el mundo de una manera que no solo era segura, sino que también glorificaba a su Creador. En su inocencia, Adán y Eva podían ver la mano de Dios, el propósito de Dios en todo lo creado, y podían recibir cada cosa en la creación como un regalo de Dios, como una expresión de su amor, o como una oportunidad para dar gracias, para adorar. Adán no tomaba o agarraba las cosas creadas con manos de amor propio o interés propio. No usaba el mundo con motivos egoístas como nosotros. De hecho, no había propósitos privados ni ambiciones personales cuando Dios estaba reinando en el corazón del hombre. El mundo fue hecho para ser como un gran escenario donde Dios amaba al hombre a través de todo lo creado y donde el hombre caminaba con Dios, en Dios, dándole gracias y glorificándolo en todo lo que hacía. Pero todo eso cambió repentinamente cuando el hombre se apartó de Dios, murió a la vida de Dios y comenzó a buscar vida, propósito, placer, poder y todo lo demás en la creación y no en el creador. Esto, en pocas palabras, es la naturaleza y la realidad de la caída, la famosa caída del hombre. El hombre no solamente cometió un error o un acto aislado de desobediencia, no, se apartó de Dios, la fuente perfecta e infalible de todo lo bueno, y comenzó a buscar el bien en otra fuente. Y eso es más o menos lo que Jeremías, muchos siglos después, está describiendo con respecto a Israel, esa misma tendencia. Dice: Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Así que en el principio, Dios era la fuente de la vida espiritual del hombre, la fuente de su luz, el suministro constante de su sabiduría, de su entendimiento, su justicia, su paz, su gozo, todo lo que era bueno. Y la caída del hombre consistió en apartarse de esta fuente, separarse de ella y así morir a la vida o la naturaleza que procedía de ella. Y esto dejó al hombre con las consecuencias naturales de lo que había elegido. Porque en lugar de ser un alma eterna, llena de la vida de Dios, manifestando justicia y gloria a través de un cuerpo externo, el hombre se convirtió en un alma oscura y sin vida espiritual, esclavizada a los deseos y pasiones del cuerpo externo. Es un poco feo decirlo así, pero la caída dejó al hombre como una especie de mitad demonio, mitad animal. Porque su alma, al carecer de la vida de Dios, asumió la misma naturaleza que el padre de la mentira. Por lo cual Jesús llamó a los hombres hijos del diablo. Y su cuerpo, ya no estando gobernado por un alma celestial, por la vida de Dios reinando en el alma, se convirtió en el líder de su voluntad, al igual que cualquier otro animal terrenal. Entonces, en las palabras de Pablo, su Dios se convirtió en su apetito, y su gloria se convirtió en su vergüenza. Y como todas las bestias del campo, solo pensó en lo terrenal. Y esto, por supuesto, lo cambió todo para el hombre. Cambió su relación con Dios, cambió la naturaleza de su vida, la naturaleza que gobernaba sus pensamientos, sus deseos, sus acciones. Cambió cómo veía todo, lo que sentía, lo que deseaba, lo que temía. De ser un vaso rebosante de los dones y del bien de Dios, se convirtió en un ser egoísta que siempre persigue sombras pasajeras. Y en esa condición, sin importar lo que haga o cuánto se esfuerce por distraerse con cosas externas, nunca puede escapar del todo a esas persistentes sensaciones de vacío, o vanidad, o corrupción. No puede calmar la dolorosa sensación de que su vida ha perdido su sustancia y su significado. Sensaciones de carencia, sensaciones de anhelo, hambre, desilusión, vacío, insatisfacción y similares son los compañeros constantes del hombre interno no regenerado, aun cuando el hombre haga todo lo posible por enterrar esas sensaciones bajo los placeres y distracciones del hombre exterior. En el principio, el Padre de las Luces se compartía con el hombre y derramaba un torrente constante de dones buenos y perfectos. El hombre fue creado para ser el receptor de esos dones y para glorificar a Dios en todo lo que hiciera en el mundo. Pero ahora, los deseos de la carne que reinan en el hombre, junto con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estos no provienen del Padre. No provienen del Padre de las Luces, sino que tienen su origen abajo. Y esto es exactamente lo que acabamos de leer en 1 de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, los deseos que ahora sentimos por el mundo y por sus cosas y todas las motivaciones egoístas que los impulsan no son seguros, no son puros, no vienen de Dios, sino que ahora vienen de la ausencia de Dios, que el hombre no puede evitar sentir en su corazón caído. Y esta es la razón por la cual las Escrituras nos advierten con tanta fuerza y con tanta frecuencia acerca de nuestra relación con el mundo. Esta es la razón por la que Cristo nos dijo que no somos del mundo, o por la que Pablo dice que debemos estar crucificados para el mundo, y por la que Juan dice que nuestra fe debe vencer al mundo. No es por algún defecto inherente en la creación misma, no, es por un defecto o por un desorden que se ha metido en el corazón del hombre. El hombre ha perdido al Dios de todo lo bueno y ahora crea y adora sus propias ideas de lo que es bueno en las cosas que lo rodean. Su amistad con el mundo, como dice Santiago, en verdad es enemistad contra Dios. En su condición caída, no puede ser de otra manera. Por la misma razón que un hombre no puede caminar al este y al oeste al mismo tiempo. Literalmente no puede servir a dos amos. O, como dice Cristo, amará al uno y aborrecerá al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. En esta condición, el hombre se siente jalado en dos direcciones, pero solo tiene un corazón. Al entregarlo al mundo, lo cual es lo mismo que guardarlo para sí mismo, se lo quita a Dios. Y al devolvérselo a Dios, le quita su corazón al mundo. Y esta es precisamente la razón por la cual el primer y mayor mandamiento en la Biblia es devolver a Dios lo que le hemos quitado. Jesús nos dice que el mayor mandamiento es volvernos de nuevo a Dios y amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Cristo enseñó de manera muy clara que para ser su discípulo, nuestro corazón debe renunciar a todo lo que tiene en este mundo. Y la razón de todo esto es, bueno, tanto sencilla como necesaria. Es sencillamente porque el hombre no puede caminar hacia el este y al mismo tiempo caminar hacia el oeste. Todo lo que se mueve y busca y desea dentro de nosotros, toda nuestra atención y afecto debe ser tomado del mundo y fijado en el capitán de nuestra salvación. Si realmente vamos a seguirlo fuera de un mundo y hacia otro. Y esta es la base de lo que dicen varias escrituras. Por ejemplo, Colosenses 3, comenzando en versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O Hebreos 12, versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y en 2 Corintios 4 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, la razón por la que debemos poner nuestras mentes en las cosas de arriba, la razón por la que tenemos que mirar a Cristo y las cosas que no se ven, amigos, es porque hemos caído en una naturaleza y en una relación con el mundo que nunca fue la intención de Dios. Y ahora tenemos que dejarlo. Tenemos que dejarlo voluntariamente en nuestro interior antes de que la muerte nos obligue a dejarlo externamente. Cristo ha entrado en el mundo para llamarnos a salir de él. Y como con la esposa de Lot, nos advierte que no miremos atrás. Y de nuevo, la razón de esto no es un mandato arbitrario de Dios o una mera prueba de nuestra obediencia. No, es porque en su condición caída, el hombre ama al mundo por todas las razones equivocadas. No ama a Dios en el mundo. No ama la gloria de Dios en el mundo. No ama la verdad de Dios, el propósito de Dios en el mundo. No, se ama a sí mismo en él. Y al poner su mente en las cosas de abajo y buscarlas, el hombre vive para sí mismo y por sí mismo, buscando el bien, el placer y el propósito aparte de su Creador. Y esta es la razón detrás de todo lo que la Biblia dice acerca de ser extranjeros y ser peregrinos en este tiempo en el mundo, o de no ser del mundo, o de estar muertos para el mundo, o crucificados al mundo. De nuevo, no se debe a ningún defecto en el mundo, sino a un gran cambio que ha ocurrido en la naturaleza y la condición del hombre y en su relación con el mundo. Y por supuesto hay cosas buenas en el mundo que Dios ha hecho, que Dios ha provisto para el hombre, no hay duda. Pero lo que quiero decir es que no hay relaciones verdaderamente buenas o seguras con ninguna de estas cosas hasta que nuestro tesoro y nuestro corazón sean quitados de la tierra y entregados por completo a Dios. Pero no necesitas mis palabras, ni siquiera las palabras de la Escritura, para convencerte de estas cosas. Tienes un testigo mucho más cercano que las palabras, que al menos en ciertos momentos te ha hecho sentir la verdad de estas cosas, aunque quizás no le hayas prestado la atención que merece. Si eres cristiano, o si has tenido alguna experiencia real con el Espíritu de Dios, hay algo dentro de ti que en ocasiones te ha hecho sentir más allá de lo que las palabras pueden lograr y más allá de toda duda, que el verdadero conocimiento, el conocimiento interno de Dios, es incompatible con un espíritu mundano y que los deseos celestiales tiran en una dirección opuesta a las ambiciones terrenales. Los cristianos sienten estas convicciones, pero luchan contienden con el testigo de Dios en sus corazones. Yo mismo hice esto durante años de mi vida, sin querer escuchar la punzante y molesta inquietud en mi conciencia, ni querer creer que tenía un origen divino. Los cristianos leen las Escrituras que insisten en salir del mundo, y sin embargo, de alguna manera consiguen convencerse de que no son culpables de amar al mundo de una manera peligrosa o de una manera equivocada. Y en sus intentos por acallar sus convicciones internas, dicen que, bueno, no hay nada de malo en las decisiones que están tomando o en las cosas que están persiguiendo o en la manera en que emplean su tiempo. Que no hay nada de malo en esto o aquello. Y además, dicen ellos, todas estas son solo pequeñas cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual o con el crecimiento espiritual. Y sería legalismo o religión de obras o un cristianismo del antiguo pacto insistir en prestarles atención. Pero lo que muchos no logran ver es que la suma de todas estas pequeñas cosas es su vida, y que todo su corazón, su mente y su fuerza están divididos y repartidos entre ellas, cada una de estas cosas pequeñas tiene un pedacito de su corazón, un poco de su atención, de su tiempo, su energía, sus pensamientos, sus deseos, sus sueños, todo el tiempo, todos los días. Cada una les da cierto grado de placer, cierto grado de propósito, identidad, significado, consuelo, etc. Pero si fuéramos sinceros con nosotros mismos y prestáramos atención a nuestro propio corazón, podríamos ver con claridad que día a día, hora a hora, momento a momento, estas son en realidad las cosas que estamos amando con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Amigos, no es legalismo, ni religión de obras, ni cristianismo del antiguo pacto guardar tu corazón y prestar atención a lo que está llenando tus pensamientos y tu tiempo. No estoy hablando nada aquí de tratar de agradar a Dios con obras de la carne, ni con ceremonias de la ley, nada de eso. Solo estoy llamando tu atención a lo que está ocurriendo en tu propio corazón. Y por una sola razón. Porque hay un Dios santo que quiere morar ahí. Y amigos, es absurdo decir que estas llamadas pequeñas cosas no le importan al Señor. Cuando desde la creación del mundo, nada ha importado más a Dios que aquello a lo que el hombre entrega su corazón, entrega su mente, lo que él ama, elige, busca. Literalmente miles de versículos de las Escrituras podrían citarse como prueba de esto. Cada advertencia de Dios, cada lamento, cada corrección, juicio, amonestación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tienen que ver con esta sola cosa, con lo que el corazón ama y sigue. Ok, bueno, mucho más podría decirse sobre este tema en general, pero debido a la generación en la que vivimos y a las tentaciones únicas de nuestra época, me gustaría enfocar un poquito más mi alcance y hablar más específicamente sobre las formas más comunes en nuestro día de entretenimiento, de recreación y medios de comunicación. Y aunque yo sé que mis opiniones sobre este tema van muy en contra de la corriente de nuestra cultura, puedo por lo menos asegurarte de que no las adquirí por mi crianza, ni por ninguna persona, ni por libros. Llegué a estas convicciones por un intento sincero y sencillo, como de niño, de prestar atención a la luz de Cristo en mi propio corazón, prestar atención a las enseñanzas de la gracia de Dios en mi propia conciencia. Y no pido más que consideres estas cosas con seriedad y con humildad delante del Señor, junto con las Escrituras que voy a mencionar, comenzando en 1 Corintios 10:31. Pablo escribe: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, te pregunto, cuando estás viendo películas o deportes o jugando videojuegos o pasando horas desplazándote en las redes sociales, ¿puedes decir sinceramente que estás haciendo estas cosas para la gloria de Dios? ¿Está tu corazón puesto en Él? ¿Tu voluntad sometida a la suya? ¿Tu mente enfocada en las cosas de arriba? ¿No sería más correcto decir que, por lo general, en esos momentos, la gloria de Dios es lo más lejano de tus pensamientos? ¿No estás pensando más bien en la gloria del hombre, en sus logros, o su belleza, o sus ambiciones, sus posesiones, sus placeres. ¿Y nunca has sentido que dedicar tu tiempo y tu mente a estas cosas en realidad te distrae de lo que es espiritualmente real y al mismo tiempo aumenta tus deseos por lo que no lo es? ¿Nunca has sentido que al entregar tus pensamientos, tu tiempo y tus emociones a estos deseos e intereses terrenales, estás alimentando la misma naturaleza en ti que Cristo está tratando de crucificar? ¿O que estás contristando y resistiendo el grano, el pequeño grano de mostaza de la gracia de Dios en tu corazón? La pequeña semilla que el Señor desea hacer crecer. En Filipenses 4:8, Pablo escribe: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero en la gran mayoría de los medios de comunicación, en las películas, en los videojuegos, ¿acaso no estás pensando en algo de una naturaleza muy distinta? ¿No estás viendo u oyendo morales, valores, visiones del mundo, conductas, conversaciones que son lo más lejano al propósito de Dios y a la verdad que está en Jesús? ¿No estás llenando tu mente con sueños carnales y deseos impuros, con imágenes irreales de bestias y héroes, con historias falsas, con romances superficiales, humor sucio, imágenes seductoras, batallas violentas, palabras vulgares? ¿Puedes decir que estas cosas no afectan tu corazón, ni en las palabras de Pedro, ni hacen guerra contra tu alma? Dirás que porque están en una pantalla y no realmente son reales, entre comillas, no tienen un efecto real, cuando cada día puedes ver cómo el mundo que te rodea está siendo transformado a imagen de estas cosas. Pedro dice: Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y Pablo dice: Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Los que lloran deben vivir como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Pero con todas las series de televisión, los videojuegos, las películas, las redes sociales, el hombre está literalmente inventando y vendiendo formas de desperdiciar su tiempo precioso. Cada día aparecen maneras nuevas y atractivas de invertir la mente y el corazón en cosas que no tienen valor, que distraen y corrompen, cosas que sacan al corazón del temor del Señor, lo alejan del amor de Dios y de todo pensamiento sobrio sobre la muerte, el juicio, la eternidad, y lo llevan a un estado superficial, desenfrenado, insensible y adormecido, donde las cosas celestiales, espirituales, parecen estar muy lejos o ser muy irreales, y las cosas terrenales se sienten grandes e importantes. Una y otra vez los apóstoles nos exhortan a ser sobrios, a velar, a ser reverentes, cuidadosos y vigilantes. ¿Para qué? Para que podamos vivir en el Espíritu, para que podamos andar en la luz, permanecer en la vid, permanecer en Cristo, oír su voz y seguirle. Pero cuán vigilantes y sobrios estamos siendo cuando nos estamos riendo sin control ante el sarcasmo ingenioso, ante las insinuaciones sexuales, los insultos graciosos, los chistes sucios y los videos divertidos. ¿Cuán conscientes estamos de la realidad espiritual cuando ya nos hemos desconectado de la realidad natural para vivir la vida de otra persona en una película o en un videojuego? Es más, Jesús dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pero dime, ¿hay algo más que palabras ociosas en estas cosas? ¿Hay algo que sea espiritualmente verdadero o real? ¿Algo que despierte el corazón? ¿Que imparta gracia? ¿Que apunte a la eternidad? ¿O que nos enseñe a vivir para ella? Y además de todo esto, ¿alguna de estas cosas nos ha satisfecho alguna vez? ¿De alguna manera? ¿No hacen más bien que surjan deseos cada vez mayores por tener más? Sé honesto, ¿te cuesta dejar de desplazarte en el celular? ¿O alguna vez has visto la primera parte de algo y no has sentido una necesidad urgente de ver la segunda parte? Amigos, ¿qué estamos haciendo con todo esto? Puedo decirles lo que estamos haciendo. Estamos amando al mundo y las cosas que están en el mundo. Estamos cultivando una amistad con el mundo, que es enemistad contra Dios. No estoy para nada en contra de la tecnología. No estoy en contra de nada. Todo lo que digo sobre este tema nace de un simple deseo: que los cristianos sean honestos consigo mismos y se pongan en el camino de experimentar un cristianismo que es real. Un evangelio que es la vida de Dios en el alma del hombre. Dios es el Dios del corazón. Él hizo el corazón y desea reinar solo ahí. El corazón de un verdadero cristiano debe aprender a mirar a Jesús, a poner los ojos en las cosas de arriba. Debe desenredarse de las cosas del tiempo y dejar a un lado los pesos y anzuelos que nos mantienen atados aquí. Recientemente escuché a un amigo decir, el tiempo es como una avalancha de lodo y tú estás en ella. Y lo que quiso decir fue que el tiempo, eventualmente, te quitará todo lo que te dio en este mundo. ¿Me explico? El tiempo te da cosas y luego el tiempo te las quita. Y un día, lo único que quedará en ti será la presencia o la ausencia de Cristo. Y es por eso que Pablo nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, permítanme dejar clara una cosa más antes de terminar. Estoy totalmente convencido de que el hombre natural, tanto en lo que él llama bueno como en lo que él llama malo, no puede conocer a Dios ni agradar a Dios. Y soy consciente de que las reglas externas y las leyes escritas no pueden cambiar al hombre interno. Pero también estoy totalmente convencido de que si seguimos los deseos del hombre natural, alimentando sus apetitos, invirtiendo nuestro tiempo precioso en el placer, el propósito y la amistad del mundo, entonces nos haremos enemigos de Dios y no experimentaremos nada de su obra en nuestros corazones. A veces cuando hablo sobre este tema, los cristianos parecen tener miedo de ejercer un poco de dominio propio o de establecer reglas personales en estas cosas, temiendo caer en legalismo o en una religión de obras, como mencioné antes. Y bueno, se podría decir mucho al respecto, pero basta con decir por ahora que no hay absolutamente ningún peligro de eso, siempre y cuando cualquier acción o disciplina externa sea fruto de un sincero deseo interno de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Si tu regla interna principal es un deseo de ofrecer tu corazón como un templo limpio para el Dios vivo, redimiendo el poco tiempo que tienes aquí al rendirlo al poder de la luz y de la vida de Cristo en tu corazón, entonces todas las acciones externas, todos los cambios externos se harán por esta única razón interna. Cualquier cambio, disciplina o regla que establezcas con este fin no es legalismo, es sabiduría. Está tan lejos de ser obra de la carne que es justamente lo contrario. Porque estas son obras que brotan de un corazón que siente las convicciones del Espíritu de Dios y desea ser libre de sí mismo andando en el Espíritu. E incluso si cometes un error al respecto, o te equivocas cambiando algo o haciendo algo que no es necesario, o dando un paso en falso a la derecha o a la izquierda, bueno, serás corregido rápidamente por aquel a quien estás procurando seguir y amar. Esta promesa de Isaías sigue siendo verdadera y la experimentan todos los que caminan en el camino de santidad. Isaías 35:8. El que anduviere en el camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará.